Buenas noches, muchachos. Aquí estamos ya jueves, último día de la semana, y espero que los que vivíais en Madrid, currabais en Madrid capital, ayer lo pasarais fantástico en la pradera San Isidro. Menudo día hizo de calor, ¿verdad que sí? Fue increíble, fue apasionante. Yo, desgraciadamente, no pude disfrutar ni de San Isidro en la pradera, ni de San Isidro en Alcobendas, ni de San Isidro en el Cortijo, ni de San Isidro en ningún lado. ¿Por qué? Porque estuve que no paré para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque estamos preparando Literania 2019 y estamos ultimando los preparativos que vamos a llevar los chicos de Universo Literario. Claro que sí, porque vamos a tener muchísimas cosas. Y los que vayáis allí al evento, a esta gran feria del libro independiente, pues nos veréis por allí, ¿no? Y vais a ver qué novedades tenemos. Sí. Va a estar muy, muy bien. Y sobre todo susurros, que tenemos cosas ahí, estamos acelerados porque el viernes ya es la inauguración, el domingo ya es la entrega de premios y claro, hay que prepararlo todo para que quede perfecto y toda esa gente que va a venir de todos los sitios a recoger su premio, a ese reconocimiento a su trabajo. Se merecen lo mejor y que esté todo muy bien preparado. Y después de todo este jaleo que os cuento, madre mía, los chavales también han descansado. Claro que sí, los niños han descansado. Pues eso, y han tenido un día de fiesta, se han vestido chulapos con su clavel, claro que sí, y como diría Vasco, con su pospusa o como se llama eso, que yo nunca me acuerdo. Fíjate que soy de Madrid todavía y no me acuerdo cómo se llama. En fin, vosotros me habéis entendido. Y bueno, pues están los niños y ¿quién viene? Pues una madrileña de pro, que cuenta cuentos como Los Ángeles. ¿Y quién es? Es Pilar Sánchez y viene este jueves, sí, con su amigo Lío, que la lía toda. En fin, chicos, que aquí tenéis a Pilar Sánchez y Lío, que traen un nuevo cuento esta semana y a ver qué más nos cuentan ellos dos. Así que, Pilar, Lío, buenas noches.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, CFJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Estoy encantada de estar un jueves más con todos vosotros y, por supuesto, buenas noches también a todos esos niños y niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento. Y ahora vamos a dar las buenas noches a nuestro simpático amigo Lío. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida, Lío.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Has pasado la semana?
Pues la he pasado muy divertida.
Pues nos alegra mucho saber que has tenido una semana muy divertida.
Y mira, Pilar, ¿te acuerdas que un día te dije que yo tenía un perrito?
Sí, claro que me acuerdo, Zoe.
Sí, pues mira, Pilar, mira, Zoe va a ser papá.
¿Qué Zoe va a ser papá?
Sí, mis hermanos me han dicho que Zoe va a ser papá.
Mira qué bien que el Zoe va a ser papá.
Y me ha dicho mi hermana que cuando nazcan los niños de Zoe, que nos vamos a quedar con uno.
¿Que os vais a quedar con uno?
Sí, nos vamos a quedar con uno de los perritos hijo de Zoe.
Anda, o sea que vas a tener dos perritos.
Sí, y va a ser dentro de muy poquito, porque me lo ha dicho mi padre también.
Ah, ¿y qué vas a cogerte, un perrito o una perrita?
Pues dicen mis hermanos y mis padres que a ver cuántos perritos tiene la novia de Zoe.
¿Cuántos perritos va a tener la novia de Zoe?
Sí, Pilar, porque es su novia, dice mis hermanos.
Pues tienen razón, es la novia de Zoe.
Pues cuando nazcan los perritos de Zoe, sus hijitos, pues vamos a ir a verlos. Y dice el dueño de la novia de Zoe que nos va a regalar un perrito. Y claro, dice mi hermana que como ya tenemos a Zoe, que si tiene alguna perrita, la novia de Zoe, que le vamos a decir al señor que preferimos que sea una perrita. Y así ya tenemos un perrito y una perrita.
Pues mira qué bien. ¿Y estás contento?
Sí. Estoy muy contento porque Pilar, cuando Zoe era muy pequeñito, estaba muy arrugado, muy arrugado, muy arrugado. Y sabes, parecía una toallita. Y entonces seguro que los niños de Zoe también van a parecer toallitas.
Claro, Lío, porque es que como tu perrito es un sarpei, los sarpeis están muy arrugaditos, como tú dices.
Sí, están muy arrugaditos. Y además, Pilar, tienen la lengua de color azul. Porque un día mi amigo Ibi se la vio y dijo que mi perro era muy raro.
Es verdad, que me acuerdo que me lo contaste, que Ibi decía que tu perro era muy raro porque tenía la lengua azul.
Pero no es raro, ¿a que no, Pilar?
Claro que no. Tiene la lengua azul y no pasa nada porque tenga la lengua azul, ¿verdad?
Claro que no. Además que son muy bonitos. Y mira, Pilar, yo estoy pensando ya con mis hermanos cómo vamos a llamar a la nueva perrita.
Ah, ¿todavía no sabéis cómo la vais a llamar?
No, todavía no lo sabemos, pero cuando la veamos la carita, pues entonces la vamos a poner el nombre.
Pues claro que sí, en cuanto le veas la carita, vas a saber qué nombre ponerla.
Sí, y le voy a decir a mi hermana que sea ella quien le ponga el nombre a la perrita.
Pues muy bien. Pues nada, Lío, cuando Zoe sea papá, no lo tienes que contar, ¿vale?
Sí, cuando Zoe sea papá, os lo voy a contar a todos, ¿vale?
Claro que sí, y nos dices de qué color es la perrita, si está muy arrugada, si tiene la lengua azul.
Sí, todo eso lo voy a contar, porque estoy muy contento porque voy a tener otro pedito.
¿Y a ti te gustan mucho los perritos, Lío?
Sí, me gustan mucho los perritos. A mí me gustan todos los perritos.
Bueno, Lío, pues ya sabes que cuando tengas a la perrita, tendrás que cuidarla tú y tus hermanos, igual que habéis cuidado a Zoe.
Sí, lo tenemos que cuidar, igual que a Zoe. Oye, Pilar,
dime.
¿Y también habrá que operarla como operamos a Zoe?
Pues seguramente que también haya que operar a la perrita de los ojitos, igual que operasteis a Zoe.
Ah, pobrecita, porque pobrecita que no ve bien, porque como está tan arrugadita, pero bueno, cuando operaron a Zoe se quedó muy guapo y ya lo veía todo.
Pues a la perrita la va a pasar lo mismo. Si no, si la arruguita la tapa los ojitos, el veterinario la va a operar igual que a Zoe y va a quedar súper guapa.
Pues claro que sí.
Pues nos alegra mucho saber que vas a tener un nuevo perrito.
Sí, y me gusta mucho.
Bueno, Lío, y ahora vamos a empezar con el cuento, ¿te parece bien?
Me parece muy bien. Yo me quedo aquí esperando a escuchar el cuento y luego te digo si me ha gustado.
Vale, pues luego nos dices si te ha gustado el cuento. Todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El gran lío del pulpo, de Pedro Pablo Sacristán. Había una vez un pulpo tímido y silencioso, que casi siempre andaba solitario, porque aunque quería tener muchos amigos, era un poco vergonzoso. Un día, el pulpo estaba tratando de atrapar una ostra muy escurridiza, y cuando quiso darse cuenta, se había hecho un enorme lío con sus tentáculos y no podía moverse. Trató de liberarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible, así que tuvo que terminar pidiendo ayuda a los peces que pasaban, a pesar de la enorme vergüenza que le daba que le vieran hecho un nudo. Muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececillo muy gentil y simpático que se ofreció para ayudarle a deshacer todo aquel lío de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan tímido que no se atrevió a quedarse a hablar con el pececillo para ser su amigo. Así que simplemente le dio las gracias y se alejó de allí rápidamente. Y luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececillo tan amable. Un par de días después estaba el pulpo descansando entre unas rocas, cuando notó que todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había acudido a comer aquella zona. Y ya iba corriendo a esconderse cuando vio que el horrible pez estaba persiguiendo precisamente al pececillo que le había ayudado. El pececillo necesitaba ayuda urgentemente, pero el pez grande era tan peligroso que nadie se atrevía a acercarse. Entonces el pulpo, recordando lo que el pececillo había hecho por él, sintió que tenía que ayudarle como fuera, y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo, se plantó delante del gigantesco pez, y antes de que éste pudiera salir de su asombro, soltó el chorro de tinta más grande de su vida, agarró al pececillo y corrió a esconderse entre las rocas. Todo pasó tan rápido que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida se recuperó. Y ya se disponía a buscar al pulpo y al pez para zampárselos cuando notó un picor terrible en las agallas primero, luego en las aletas y finalmente en el resto del cuerpo. Y resultó que era un pez artista que adoraba los colores y la oscura tinta del pulpo le dio una alergia terrible. Así que el pez gigante se largó de allí envuelto en picores, y en cuanto se fue, todos los peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valiente. Entonces el pececillo les contó que él había ayudado al pulpo unos días antes, pero que nunca había conocido a nadie tan agradecido que llegara a hacer algo tan peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar descubrieron lo genial que era aquel pulpito tímido, y no había habitante de aquellas rocas que no quisiera ser amigo de un pulpo tan valiente y agradecido. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, Lío, pues ya hemos acabado con el cuento.
¿Te ha gustado el cuento de esta noche? Sí, me ha gustado mucho, porque mira, Pilar, el pulpito le daba mucha vergüenza y no se atrevía a hablar con otros, pero luego sí, y ha sido muy divertido que haya manchado a ese pez con tinta que se quería comer al pez chiquitito, ¿verdad que sí?
Claro que sí.
Y encima ahora es amigo de todos los peces que están con él.
Claro que sí, porque todos tenemos que tener amigos y no hay que tener vergüenza en hablar con otros niños. ¿A que sí?
Sí.
¿Tú tienes vergüenza en hablar con otros niños?
No, a mí no me da vergüenza hablar con otros niños y decirles cómo me llamo, porque así, Pilar, todos somos amigos y entonces cuando salimos al recreo, pues jugamos todos juntos.
Claro que sí, jugáis todos juntos y lo pasáis muy bien, ¿verdad que sí?
Sí.
Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir. Hasta el próximo jueves.
Vale, ya el próximo jueves te vuelvo otra vez a llamar por teléfono, ¿vale?
Vale, Lío, que tengas una feliz noche.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío, hasta el jueves. ¿Vascón? FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes. Y a los más pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Esperamos que el cuenco también os haya gustado a vosotros. Os deseamos también, por supuesto, una feliz noche. Hasta siempre.
Pues claro que sí, Pilar, nos escuchamos la semana que viene. Y descansa, Lío, que ha sido un placer volver a tenerte por aquí después de una semana que no te habíamos escuchado, te había perdido, pillín. Bueno, y ahora, pues es un programa un poco especial. ¿Por qué? Pues porque es un programa en el cual solo va a haber dos colaboradores, aparte de servidor. Y hoy estaba reflexionando un poco sobre eso de la imagen, lo que hay por detrás. Y hay algo que siempre se ha dicho en filosofía y se ha dicho siempre a lo largo de la historia, y es que la fachada, cuando realmente se va a buscar la sustancia, esa fachada cae. Y la persona que o la empresa o lo que sea que ha dado una imagen de grandeza, de solvencia, de ser una maravilla o simplemente una imagen que la gente consideraba curiosa cuando menos, cae esa fachada porque llega una situación en la cual esa persona no responde y se descubre que es un globo de aire que se ha pinchado. Mientras que quien tiene esencia tal vez no destaque tanto, tal vez no sea tan reconocido, tal vez su imagen no sea tan valorada, pero cuando llegan esos momentos, esas situaciones que requieren de una esencia, que requieren de una fortaleza, que requieren de un conocimiento, esa persona, esa empresa, ese conjunto reacciona. Y ahí es cuando se nota la verdadera valía de la persona o del conjunto. ¿Y por qué digo esto? Bien, no me estoy refiriendo solamente a personas mayores, ¿eh? Esto también va para los críos, porque ahí se ve tanto, ¿cómo diría? ¿Os acordáis de la época clásica, la época romana? Era una adoración al cuerpo. Luego cuando vino el Renacimiento y todo eso, se empezó a pintar a la gente tal como era. Si eran gordos, eran gordos. Si tenían verrugas, tenían verrugas. Y estaba el realismo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que no son tan bonitas las pinturas, no son tan bonitos las esculturas, no es tan bonito ese arte plástico, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que como hizo Goya, representa la esencia de la persona, la esencia del pueblo, la esencia de su época. Y eso es lo que tiene valor. Las imágenes son muy bonitas, pero todo el mundo piensa que los romanos eran tíos cuadrados. No. Y a día de hoy, ¿qué ocurre? Estamos volviendo un poco ese tiempo clásico, afortunadamente, esos cuerpos cuadrados, ese gusto por el cuerpo, no ha dejado atrás a la inteligencia ni ha dejado atrás al conocimiento. Y se puede encontrar gente que físicamente son atractivos, que físicamente son bellos de ver, como pasaba en la época romana, pero que además tienen inteligencia y no se deshinchan. Pero si me decís a mí, me dais a elegir, os diré, y os lo digo sinceramente, y vais a decir, no, ¿qué dices? No, a ver, va, está muy bien, ¿no? Vale, todo nos gusta ver belleza, pero evidentemente lo que te va a llenar es alguien que tenga su punto de locura, que quiera contarte cosas, que tenga ganas de aprender, y no solamente de enseñar. Porque si solamente tienes ganas de enseñar, pues vaya mierda. Lo interesante es también aprender de los demás y meterte en lo desconocido y tener esencia. ¿Y por qué no? Tienes que cuidar tu salud y cuidar tu cuerpo. Pero bueno, esa es mi reflexión y haber dicho, tío, pues ha vuelto a lo del principio al final. Bueno, posiblemente sí, pero pensar en esto es mucho más importante, os lo digo de verdad, tener fondo que tener superficie. Y ahora, después de esta parábola que se ha metido, ¿quién viene? Viene nuestro amigo colaborador, señor Lew Wild Morrison. ¿Con qué? Con su corte bizarra. Y nos trae un remix del evento de Bernache que tuvo hace 2 semanas. Y a todos vosotros, si queréis ver a Lew Wild, el sábado estará en Librería Bravo, Fuenlabrada. Y el domingo en la Feria del Libro de Boadilla. Ahí vais a encontrarle con su O Fortuna, su crónica Soulwalker, sus jóvenes guerreros y el otro que no. Ah, sí, y Chronicles of Madmen. ¡Ey! ¿Creéis que me iba a olvidar? No, pues ahí tendréis a Lew Wild con sus 4 libros firmando en Boadilla y en Bravo. Y bueno, no me voy a liar y doy paso ya a Lew Wild Morrison y su corte bizarra.
Queridos oyentes, hoy tenemos una corte bizarra bastante especial. Por una cosa, vamos a hablar del festival que se celebró el pasado 4 y 5 de mayo. Uno y la otra es porque tenemos con nosotros al próximo fichaje de Radio Universo Literario, Olga López, que nos traerá desde otra radio el su diván de Sesat y que hoy está aquí para comentar el Doc Bernacchi conmigo. Buenas, Olga.
Hola, ¿qué tal, Lu?
Bueno, a ver, ¿en qué consistió el Doc Bernacchi? El Doc Bernacchi es una iniciativa de la editorial Ediciones Bernacchi, editorial sevillana, que ha apostado por las reediciones de libros de culto y por apostar por géneros que normalmente las editoriales españolas no se atreven a sacar a la luz. Así que bueno, yo siempre he dicho que con editores como Rafael Lindén, Nieves Guijarro Briones, el mundo de la literatura va a ir mejor porque es lo que se necesita, gente que se arriesgue. Bueno, ¿en qué consistió el Doc Bernacchi? Bueno, el Doc Bernacchi comenzó a las 6 de la tarde del sábado 4 con la presentación de los próximos lanzamientos de Ediciones Bernacchi, a cargo de Valeria Sucro y Pilar Espinosa, ambas poseedoras de varios podcasts, que bueno, que Olga nos va a hablar de ello.
Pues sí, bueno, en primer lugar decir que Doc Bernacchi se celebró en la Mansión del Terror, que es una librería que está en la calle Alondra, número 44 de Madrid, que yo invito a todos los que sean amantes de género fantasía, ciencia ficción y terror, que se pasen por allí, y del cómic, claro, obviamente, que se pasen por allí a echar un vistazo y seguro que le van a atender genial.
Sí, sí, porque, bueno, creo que ya hemos hablado varias veces de este local y de lo bien que Oscar nos suele recibir a los amantes de la fantasía, la ciencia ficción, el terror y el horror. Bueno, más o menos todas estas cosas de coleccionismo, literatura de género, cómic y demás. Un lugar recomendable para si eres amante de estos géneros y sobre todo si quieres pasar un buen rato de charla, disfrutar de algún que otro evento bastante interesante que yo os recomiendo. Pero bueno, sigamos un poquito con el Dobernachi y hablando de la primera hora que se dedicó, la primera parte que se dedicó el sábado.
Sí, pues bueno, se dedicó a la presentación de tres libros, de tres nuevas novelas.
Tres nuevos lanzamientos.
Lo presentó Pilar Espinosa, que es directora del podcast El Reloj de Arena
2.0.
Y Valeria Sucris, que también hace podcast sobre terror, misterio y bueno,
sucesos.
Uno de los libros que se habló fue 20 puertas hacia el más allá, de Jorge Ríos.
Sí, bueno, que ya tratamos aquí, tuvimos el honor de poder entrevistar a su autor.
Ah, sí, verdad, entrevistaste a Jorge Ríos.
Sí.
Sí, te estuvo hablando de la novela, ¿no?
Sí, me dijo que quería dar una versión un tanto más seria de casos como el Hospital del Tórax y otras llamadas Casas Encantadas, porque él nos quiere sobre todo explicar en este libro lo que es realmente una casa encantada, que no tiene por qué ser necesariamente ese sentido sensacionalista que nos venden programas, todo esto según en palabras del propio autor, programas que han convertido o han mercantilizado con lo sobrenatural, lo paranormal y demás, que muchos conoceremos.
Sí, lo que se habló también mucho es que cuando uno va a investigar a un lugar, pues coge pues sus herramientas, su grabadora para grabar psicofonías o lo que sea, que primero se informe del lugar al que va a ir, que pida al ayuntamiento pues permiso, licencias o información sobre ese lugar, y imagina que haga una serie de grabaciones o investigaciones seguras para que no haya accidentes. Y claro, eso fue claro. lo que se resaltó, recalcó mucho en esta presentación.
Sí, porque ellos, que sobre todo Jorge Ríos, que lleva años siendo investigador de estos campos, ha recalcado varias veces el daño que suelen hacer estos jóvenes temerarios supuestos satánicos de fin de semana, que suelen hacer bastantes más daños o arriesgar sus propias vidas, ya que en muchos de estos lugares, por desgracia, en nuestro país no se han cuidado y se encuentran en su interior bastante ruinoso. Y eso también se habló dentro de la charla.
Sí. Luego también, se presentó la nueva, el nuevo lanzamiento de Adolfo Quibús. Adolfo Quibús es un guionista, director y actor español vinculado al cine, al teatro y a la literatura. Y bueno, ha dirigido varias obras de teatro, Cuidado con las personas formales, El de ella, El Salomón, El diario de un loco, y bueno, pues va a tener un próximo lanzamiento que de título, creo que era Las aventuras de... ¿Cómo dijeron? Las aventuras de Alberto Zumarras.
Alberto Zumarras. Sí. Pues sí, apunta bastante cosas interesantes. Hay que recordar que todas estas presentaciones se hacían siempre con un vídeo del propio autor, ya que eran autores de fuera de Madrid. Jorge Ríos vive en Cataluña. Lola Yatra, que era la otra chica que estuvo haciendo, que también se presentó su libro de leyendas y viajes. Y Adolfo, ¿me has dicho?
Quibús.
Adolfo Quibús, sobre todo nos hizo un vídeo en el cual nos explicó más o menos cómo había nacido este detective tan especial que había creado él. Pero bueno, ¿algo más que añadir, Olga?
Sí, bueno, que Lola Yatas es otro de los fichajes que tiene Edición El Bernachi. No sé si alguno la conoce, es la serie de... ha hecho la serie de novelas, libros ilustrados sobre Sara. Y también tiene renovar El Ojo Indiscreto. Y bueno, es una recuperación como de relatos intranquilos. Una recuperación de relatos de terror. Que bueno, pues próximamente serán publicados.
Sí, más o menos los ha hecho a base de viajar por diferentes lugares y que le han inspirado estos relatos. No sé si tú explicas.
Sí, tiene el título Relatos Intranquilos para viajeros. Entonces se dijo que este libro en junio es cuando va a estar disponible, y de Jorge Ríos igual.
Sí. Estaría próximamente disponibles estos lanzamientos, ya que Bernacchi se diferencia del resto de editoriales en el cuidado que hacen en cada una de sus ediciones, intentando que sean no solo ya únicas la edición de cada libro, sino únicas cada entrega, cada libro que se entrega de estas ediciones. Por tanto, tu libro, si tú tienes un libro de Jorge Ríos de 20 puertas hacia el más allá, no será igual que el de otra persona que esté leyendo el mismo libro. Es algo muy interesante que hace Bernacchi, ya que tienen una base bastante basada en las bellas artes.
Así que nada, tanto en la nueva novela Lola Yatas como Adolfo Quibus y Jorge Ríos, yo creo que es súper interesante para cualquier amante de lo que es Misterio, Casas Encantadas, Héroes Imposibles, Viajes Misteriosos. Todas esas son las temáticas que se van a tratar de esas tres novelas que son del próximo lanzamiento de Edición de Bernacchi.
Sí, sí, como ya he dicho, son libros arriesgados, que no, a lo mejor no habrían apostado otras editoriales, más centradas en algo más comercial, algo más, claro, es más sensacionalista, quizá buscando más al investigador televisivo en vez de a un investigador que se preocupa de la historia del lugar, no de convertirlo en algo sensacionalista, sino de convertirlo en un lugar, como hace Jorge Ríos.
Y nada, sobre todo resaltar que la presentadora, Pilar Espinosa, lo hizo bastante bien.
Sí, la verdad que lo hizo muy bien, tanto ella como Valeria, las cuales, pues bueno, se encontraron con que por temas de transporte, tanto Nieves como Rafa no pudieron llegar a tiempo y ellas cogieron el toro por los cuernos, como se suele decir, y se encargaron de comenzar este Dos Bernacchi de una forma bastante decente y bastante digna, tanto para quienes estaban allí como público, como para los autores de los cuales estuvieron explicando sus obras.
Sí. Y de momento yo creo que...
Sí, bueno, ya luego se tomó un descanso, que se aprovechó para que acabaran de adecuarse, tanto Rafael como Nieves, que acababan de llegar desde Cuenca. Y ya pues se pasó a la segunda parte de aquel sábado, que va a ser una proyección de una serie de cortometrajes bastante raros o especiales, en el sentido de que eran rarezas, por así decirlo, cinematográficas, bastante interesantes. Nos fuimos encontrando desde un corto español de hace algún tiempo, hecho con... grabando fotografías, como era la estación de San Martín, hasta un corto brasileño bastante interesante en el cual se parodiaba un poco estos anuncios de cosmética, cosas del hogar, todos estos anuncios idílicos que nos venden, que la espuma de afeitar basta, estamos anunciando la mejor, estas salas de baño son las mejores, este café es el mejor, y el corto no, le pues parodiaba todo esto, dándole luego un final bastante adecuado a la festividad, a este festival de Bernacchi.
Bueno, decir que los cortos que fueron entre 15 y 20, no sé exactamente el número, sí, son 15 y 17.
Se iban, ¿verdad?, intercalando con trailers de los lanzamientos de Bernacchi que ya estaban realizados, sí, como Reina en el Mundo de las Pesadillas, de Margo Izueta, nuestra madrina, aquí en la Corte Bizarra.
La novela que ha sacado Carlos Pérez Merinero.
Sí, claro. Lo más que ha sacado es el relanzamiento del clásico de la literatura española, bueno, no, más que clásico, esa novela de culto de la literatura española adaptada en dos ocasiones al cine, que es El Ángel Triste. También hubo trailers de... bueno, sí, está Reina en el Mundo de las Pesadillas, sí, claro, y Doble Sesión, también tuvimos un tráiler de Doble Sesión.
Y es Peter Pan.
Y pues finalmente, claro, antes de... para cerrar el ciclo de cortometrajes, se cerró con, bueno, el tráiler de Gritos Sucios, bueno, la primera antología Splatterpunk en lengua castellana.
Bueno, decir que los cortos fueron presentados por Nieves Guijarro, editora de Ediciones Bernache y Puño Sucio.
Sí, bueno, responsable del sello Puño Sucio, sí, dentro de Ediciones Bernache.
Ignacio López Vacas. Experto en cine.
Sí, experto en cine, tiene su blog, tiene sus podcasts, o sea, donde habla de cine a su estilo de hombre bastante entendido y amante del séptimo arte, perdón.
Claro, y algunos de esos cortos eran cortos rarezas, por ejemplo, La Estación de San Martín, dirigido por Vidal Estevez y coescrito por Carlos Pérez Merinero. El Esqueleto de Bergamín, dirigido por Ion Arreche. Hay varios cortos ahí que bueno, pues son bastante peculiares, que a lo mejor nos han visionado.
Sí, sí, no, todo, muchos era de Estación de San Martín. Creo que había permanecido prácticamente inédito hasta la fecha, hasta que se proyectó en Don Bernache. Y el resto, pues sí, eran rarezas, no se habían visto. Alguno era un videoarte, como llegamos a ver, algunos se podían catalogar más que de cortometraje de videoarte. Pero la verdad que bastante interesantes. No se salían de lo que era la atmósfera que se quería dar en Doc Bernacchi. Muchas veces rondando el gore, otras veces rondando siempre lo que es la incomodidad.
Algunos con humor.
Mucho humor. Claro. El de Berlantín. El otro que se hizo también doblado por ese gran actor que es Juan Diego. Que creo también el guion era de Merinero.
Creo que sí.
Y sí, no, el de Juan Diego sí era. Juan Diego era el de Bergamín, sí. Pero sí, la cosa es que bastante interesante. El tráiler del Ángel Triste tiene su miga, nos estuvo explicando Rafael Linden, el cual, como sorpresa y plato dulce, nos presentó su propio cortometraje Despierta, el cual no dejó indiferente a nadie.
Sí, aconsejo verlo, ¿verdad?
Sí, una joya de actual que pasar por una obra de expresionismo alemán de principios de siglo.
Sí, no vamos a contar de qué va, sino que invitamos
principios del siglo XX.
No. Invitamos a que lo vean. Y bueno, después de los cortos...
Ya, pues llegó el plato fuerte.
¿Qué llegó el señor Lugwald? Sí.
La presentación de Gritos Sucios. Primero, segundo libro, porque el primero creo que fue Zombie, del sello dentro de Bernacchi, Puños Sucios, y en el cual, pues bueno, se ha tratado por primera vez en España de, bueno, no se ha tratado, sino como hemos tratado en bastantes ocasiones aquí en la Corte Bizarra, en la cual hemos explicado que hasta la fecha el movimiento Splatterpunk, que ha regido tanto la literatura como el cine de terror y horror durante los últimos 40 años, no había tenido jamás representación en España más allá de Juan Díaz Olmedo, el cual, teniendo Innotus y varios premios, pues no había llegado todavía a poder asentar el Splatterpunk aquí, y eso que todas sus obras son de una gran calidad, y es una gran pena que no se le reconozca como el autor que es. Y el tema, pues bueno, pues acompañando a Juan Díaz Olmedo, pues estamos bastantes autores, todos de gran calidad, todos seleccionados dentro de una gran cantidad de... Ay, no me sale ahora la palabra... Bueno, candidatos, una gran cantidad de candidatos que mandaron sus obras. Y bueno, Ediciones Bernacchi, que está llena de expertos y amantes en este género, que es el Splatterpunk, eligió a 11, que estamos representando en lengua castellana. Digo en lengua castellana porque no solo hay españoles, también hay mexicanos, argentinos, peruanos, dentro de la antología. Así que bueno, es una obra bastante interesante, recomendable. Yo siempre digo que es un hito en la literatura, no solo ya de horror y terror en lengua castellana, sino de la literatura en general, pues es un movimiento que ya digo que su influencia fue tal que hasta la fecha ha sido el movimiento que más ha influido en lo que es cine y literatura en las últimas décadas. Hay que recordar que no es la primera antología que aparece en Europa. La primera antología europea fue en 1996. Juventud Caníbal, editada por Daniel Broly, con autores italianos, así que estamos ante la primera antología en lengua castellana, pero la segunda dentro de Europa. Así que bueno,
sí, bueno, decir que bueno, pues esta vez allí presentando la antología Splatter Pan.
Hablar de mí mismo pues me resulta un poco
incómodo. No, pues solo yo. Estaba Francis Novoa, estaba
gran escritor peruano,
José Ángel Conde,
gran escritor, yo creo que es junto a Juan Díaz Olmedo el mejor escritor que tiene la antología.
Y bueno, acompañó David Hidalgo, ¿no?
El autor de un ensayo bastante, que yo creo que hemos leído todos. No, yo en mi caso no solo lo leí para prepararme la conferencia que di en Hispacón, sino me lo leí para poderme preparar el mismo relato que presenté para la antología. Pues es, ya no solo es el más, uno de los ensayos más completos, sino que y mejor escritos y estructurado, sino que yo creo que es para cualquier amante de la literatura de género, de terror, de horror, es indispensable poderlo leer. Así que...
Y bueno, pues el prólogo de Alberto Ávila Salazar,
el epílogo del televisivo, bueno, televisivo no solo, eso sería denigrarle, pero del gran forense Vicente Garrido, al cual habréis visto alguna vez en Cuarto Milenio.
Son casi 300 páginas de...
Sí, sí, no, sí, yo creo que llega a las...
Sí, bueno, sí, lo tengo aquí en la mano, son más de 300 páginas que bueno, van a hacer vibrar. Sí, sí. Es decir, que empieza así... Con la frase de Robert Bloch.
Sí.
Hay que distinguir entre lo que inspira terror y lo que inspira náuseas.
Sí, es una frase que me suena de algo, sí.
Y luego, el lema de Puño Sucio, también me gustaría comentarlo, dice así, Puño Sucio es algo más que una línea de literatura negra o de terror. Es un brindis por la libertad, por las honestas maneras del macaco, la crudeza del cronista, la maldita malevolencia del poeta, el escupitajo de un profeta loco. En esta colección, amarga como el cianuro, podrán leer todo lo que han buscado siempre, pero no se atrevieron a encontrar. Sí. Creo que eso es el lema, es lo dice todo.
Sí, lo dice todo. Vamos a encontrar. Sí, sí, vamos a... Es un movimiento que surge un poco, o solemos decir la gente que estábamos en él o que queremos explicarlo, que surge del teatro del Gran Guiñol, o sea, del naturalismo. Ese movimiento literario que trató de, desde el realismo, expresar la parte más desagradable de la realidad, haciendo hincapié en la parte más desagradable de la realidad. Por tanto, sí, es cierto que hasta cierto punto Andrés de Lordi se puede considerar no solo ya el primer dramaturgo del cine, que da, el primer dramaturgo de, que puso sobre la escena algo gore, por lo tanto sería el primer... El protoguionista de cine gore, sino también es el protoescritor Splatter. Así que sí, bueno, desde luego esa introducción nos muestra esos orígenes, nos habla de esos orígenes que tanto Nieves Guijarro Briones como yo, como muchos otros miembros de la antología hemos explicado en muchas exposiciones, conferencias que hemos dado a lo largo de estos meses y que muchas de ellas hemos podido disfrutarlas aquí en Radio Universo Literario, sobre introduciendo un poquito a los lectores o más bien advirtiéndoles de lo que se acercaba, ya que bueno, pues al ser un movimiento que muchos han disfrutado a través de Clive Barker o a través de las adaptaciones al cine, más que de las novelas de Jack Ketchum, las adaptaciones al cine que se han hecho de Jack Ketchum, desde Red, La chica de al lado, Offspring y tantas otras, Al acecho. Offspring, que también es conocida como Al acecho. Pues bueno, es un momento que hemos querido ir introduciéndolo a lo largo de estos meses en diferentes conferencias y que bueno, ya ahora ya está aquí. Os animamos a leerlo porque yo creo que... Ya va siendo hora de que la gente empiece a leer de verdad dentro de... A leer, sí, terror, horror de verdad. Dentro de esta maraña ahora, de lo que se ha llamado con la democratización de los escritores, se ha llamado un poco el todo vale, dentro de la fantasía, el terror, la erótica, el romance. Además, pues empezar a leer literatura de verdad, y yo creo que aquí con este libro lo vamos a encontrar.
Y bueno, pues ahí se acabó el primer día.
Sí, luego nos fuimos a tomar infusiones todos. Niños, infusiones, un poquito de té, un poquito de tal. Y bueno, ya se presenta el segundo día, que bueno, volvió a empezar a las 6 de la tarde.
Sí, el segundo el día cinco. Fue el visionado de...
La película del... Sí, del...
Extraordinary Tales.
Que, de Raúl García, que fue...
Sí, es animador. Que se llama Narraciones Extraordinarias.
Narraciones Extraordinarias, sí. Pero como la grabó en inglés, Raúl García, aunque es un animador español, grabó la película en inglés. Decir de Raúl García, que estuvo años trabajando en Disney, que es el creador y diseñador del genio de Aladdin. Desde la película de dibujos clásica, no de Will Smith. Y bueno, solo...
Y está dando la ponencia...
Sí, el Cineforum lo estuvieron dando tanto Rafael Linden, que como hemos dicho es hombre orquesta, guionista de cómic, novelista, director de cortometrajes, y Fernando Mircala, que como Jack Mircala pues ha realizado una serie de libros que fascinan a Olga.
Me encanta. Tenéis que descubrirle Fran Mircala.
Oh, era Fran Mircala. Ah, vale. Pensé que me había...
¿Cómo no? Es Fernando Mircala. Fernando Mircala.
Sí.
Buscarle porque vas a ver las obras que tiene ilustradas y hecho. Y bueno, lo que os quería comentar...
Pues, y si ella dice que Fran Mircala es Fran Mircala, el nombre que en el que escribe.
¿Cuál habías dicho tú?
Creo que me dijiste Jack Mircala, por eso me
extrañó. Es Jack Mircala, eso.
Jack Mircala,
sí, es de Fernando Mircala y el seudónimo es Jack Mircala.
Bueno, por eso digo, yo creo que me comentaste que era Jack Mircala.
Sí, entonces visionado vimos Narraciones Extraordinarias, dice así, es la base, Edgar Allan Poe visita la tumba de su mujer. La muerte le reclama su alma de poeta. A partir de allí comienza... Sí, Edgar Allan Poe está en forma de cuervo. A partir de ahí comienza un juego de historias macabras basados en los relatos de la caída de la casa Usher, el corazón del ator, la verdad sobre el caso del señor Valdemar, el pozo del péndulo y la máscara de la muerte roja.
Sí. Entonces, cada uno, aunque es el mismo animador, hecho con un estilo diferente.
Sí.
Uno, sobre todo, adaptando... O homenajeando a autores como Richard Corben, a pintores expresionistas, ahora mismo no me acuerdo, tengo el autor, el pintor de la lengua, Silly, creo que
Y nada, pues eso que bueno, pues nos narra pues estos relatos de Poe, la caída de la casa Usher, el corazón del ator, la verdad sobre el caso del señor Valdemar, el pozo de péndulo, que es uno de mis favoritos, y la máscara de la muerte roja. Y yo creo que...
Pero bueno, también hay que decir que los dirige Raúl García, pero que cuenta entre Fernando Mircala realiza las animaciones a su estilo de papiroplexia, entre corto y corto, dirigido por Raúl García. Los cortos son los diferentes capítulos o cuentos de los libros recogidos dentro de Narraciones Extraordinarias. Pues el libro más conocido de Edgar Allan Poe recibe este nombre, por eso es por lo que la película se llama Narraciones Extraordinarias. Y lo que hace Fernando Mircala es poner esos breves impases en los cuales se cuenta la historia de este Edgar Allan Poe en el cementerio.
Sí, bueno, decir que es un ilustrador madrileño que está especializado en una técnica que consiste en realizar escenas y esculturas en cartulina. Y una vez fotografiadas, lo plasma en lo que es el papel, ilustra las historias. Entonces, es una técnica, pues bueno, es un especialista en esta técnica, que estamos hablando que son cartulinas,
sí,
de diseños en cartulina, de personajes, y luego lo mete dentro de las historias. Vamos, a mí me parece extraordinario.
Sí, bueno. Él se quedó encantado contigo cuando le mostraste su fascinación por su trabajo. Y bueno, una persona bastante agradable, Fernando Mircala. Pero bueno, la cosa es que sí, luego nos estuvo diciendo, dentro de su humildad, que tiene varias exposiciones al mismo tiempo. Una ahora mismo tenía una en Málaga, creo que nos comentó.
Sí. Tenía en Torre del Mar, en Málaga, tenía una exposición también. Y bueno, yo el libro que yo tengo se llama Siniestras Amadas. de Jack Mircala, Fernando Mircala. Y bueno, pues recomiendo aquí, bueno, yo creo que el libro ya está descatalogado, no se puede hacer nada con él.
Creo que él dijo que sí, que podía, algunos ejemplares tenía, pero el propio, o sea.
Pero vamos, que sin estas llamadas es un pedazo de libro.
Y bueno, como hemos dicho, después de la proyección de la película, se realizó un breve cine del foro, en el cual pues Fernando Mircala nos estuvo explicando cómo había sido, qué diferentes, cómo se fue homenajeando en cada corto también al mismo, a diferentes artistas gráficos, y también nos estuvo explicando cómo habían trabajado diferentes personalidades del cine dentro de la película, llegando desde creo que en el corazón del actor. Es una grabación de Bela Lugosi que se pudo recuperar.
Sí, sí.
Tenemos a Christopher Lee también como doblando a uno de los personajes.
Sí.
Tenemos al grandísimo Guillermo del Toro, el director mexicano más taquillero del mundo. Tenemos al propio Roger Corman, el hombre que en los años 60 junto a Vincent Price realizó todas las películas y adaptaciones de Edgar Allan Poe. Y bueno, después ya se realizó una mesa de creación literaria. Bueno, sí, ¿qué vas a añadir?
No, que digo que después de la versión de la película se hizo la mesa sobre el proceso de la creatividad literaria, y acompañó a Fernando Mercala a Javier Puebla.
Sí, sí, hombre.
Hombre, decir que Javier Puebla
también, persona humilde, agradable, cercana.
Es decir, que en el año 2004 Javier Puebla ganó el premio Nadal con su novela Sonríe Delgado.
Sí, así es.
Entonces, pues bueno, pues nos dieron ahí una masterclass, sí, sobre creatividad literaria.
Sí, se desmitificó muchas cosas que se suelen pensar sobre escritores, lo cual descensa bastante. Así que bien, la verdad que es un gusto poder escuchar a gente, ir a un festival como este y escuchar a profesionales, hablarte tan cercanamente, tratarte tan cercanamente, y bueno, romper ya esa maldita barrera que nos han impuesto a todos los escritores, de que debemos ser algo así, siempre tenemos que ser algo en la feria del libro, somos como la tele, o sea, está como si nos miran como si estuviéramos en la tele, como si fuéramos la tele, cosas así, y de repente pues decir, pues mira, estamos aquí, somos de carne y hueso, sí. Eso siempre es útil.
Y bueno, pues luego se hizo un proceso creativo entre todos los asistentes.
Para, sí,
para el proyecto Jamón, número uno, sí, de Vicente Bernacci.
Sí, sí, que ya tiene su portada y en breve saldrá. Se hizo un cadáver exquisito.
Y bueno, pues que invitamos aquí a todos los oyentes a que
las quieran,
¿sí? A que las quieran, o que creo que estará por web, si en la web de Vicente Bernacci podrán acceder al link y tal.
Sí, sí, yo creo que sí.
Creo que no será la revista digital, será la revista periódico digital o algo así, no sé.
No lo sé, creo que quieren hacer una especie como de periódico que homenaje a los del movimiento Dada y otros movimientos de vanguardia, vuelvo a repetir, que tanto Nieves como Rafa, como muchos otros personas que están detrás de Bernacci, vienen del mundo de las bellas artes, y eso se hace notar en las ediciones de cada uno de sus títulos. Entonces, pues ellos, claro, ellos vienen del movimiento, vienen ahí ellos del arte, entonces les gusta esto de poder jugar un poquito en diferentes campos, y eso les enriquece bastante y convierte a Bernacci en una editorial bastante a tener en cuenta dentro de el panorama actual literario.
Y bueno, pues nada, decir a la gente que vea página de Vicente Bernacci, que sí, mire el catálogo, que se acerque a...
Que los busquen en Twitter, los busquen en Facebook.
No, pero y también en librerías.
Y que busquen en librerías, por supuesto.
Que pueden pedir cualquiera de los títulos y se lo llevan.
Sí. Cada libro que sacan, enseguida está en ferias del libro, está en tiendas, está en librerías, a disposición del lector.
Bueno, Lu, pues muchas gracias por invitarme a tu corte bizarra.
Sí, tú como siempre aquí. Muchas veces nos has echado una mano, has entrevistado, cuando yo he demostrado que yo de entrevistador tengo poco. No creo que los espectadores puedan, los oyentes puedan decir lo contrario.
Yo te dejo despedir claramente el programa. Bueno, yo solo voy a mandar un saludo a Bascón y FJ. Gracias por quererme aquí en Radio Universo Literario. Y gracias a todos los oyentes. Así que, Lu, te despide de tu programa, que yo ya me voy marchando. Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego. Hola. Bueno, pues como siempre, Bascón, FJ, queridos oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo donde os encontréis, y hasta que nos volvamos a ver.
Muchas gracias, Lu, por esa corte bizarra que nos has traído esta noche. Y te esperamos la semana que viene, por supuesto que sí. Esto es un no parar, ya lo sabes. Y nos vamos a ver seguramente en alguna feria dentro de poquito. Dentro de poquito, sí, señor. Sí, señor. Y espero que tengas mucho éxito en Boadilla y en Bravo. En Fuenlabrada. Perdón, chicos, es que uno le viene a todos así y no puede contenerla. Y se avecina un año de cambios, bueno, de toda clase, ¿no? Y ya lo he comentado con gente y me dicen, tío, es que estoy teniendo un año súper raro. Es como extraño, ¿no? Y ya, tal vez seamos nosotros los que estamos dando un paso hacia adelante y vayamos de la mano unidos todos, ¿eh? Nos demos cuenta de que no hay tanta diferencia, a pesar de todas esas cosas que pasan, crueles, pero me quedo con la noticia feliz de ayer, de dos personas que se defendieron, una patrulla ciudadana en un pueblo, que evitaron el robo, cogieron al ladrón, y un señor que entraron en su casa para robarles y se defendió y aportó no solamente ese robo, sino que encima detuvieron a los que intentaban robar. Entonces es como que la gente está un poco harta y empieza a tomarse, no la justicia por su mano, pero sí a defenderse. Y bueno, las cosas cambian. Vamos a ver si toma nota la gente que tiene la sartén por el mango y hacen cosas. En fin, que eso es una buena noticia. A mí me ha parecido noticia curiosa que vi ayer y me pareció súper guay. Literania 2019, empezamos mañana, esperamos veros, por supuesto que sí, y en una semana pues la gran feria del libro de Madrid, que por desgracia pues no vamos nadie de Universo Literario. Bueno, sí, va alguien, ya os lo contaremos cuando nos dé autorización, va una persona y nos alegramos muchísimo por él porque se lo merece, claro que sí, y esperamos que venda y firme muchos libros, conozca muchos lectores y que le den ese lo que cualquier escritor quiere. ¿Qué es lo que quiere cualquier escritor? Que le digan, me ha gustado tu libro por esto, esto y esto. Sí, señor, como tiene que ser. Y aquí FJ Bravo va a cerrar por hoy. Y ya os digo, venir a Literania 2019, no os arrepentiréis y nos podréis ver. Vais a ver recitales, vais a ver conferencias de filosofía, de escritura, de poesía, vais a ver teatro, vais a ver cuentos para niños. Va a haber de todo, va a haber de todo. Y mucho escritor, sobre todo, con mucho talento. Así que allí nos vemos, muchachos. Que tengáis buena noche. Disfrutar del fin de semana. Y si podéis venir, ya os digo, venir. Que hace muy buen tiempo con la Gran Vía. Y nada, allí nos vemos, chicos. Que paséis buena noche y buen fin de semana.